en el sur y norte de Cali, Hernán.
Pues hay una campaña, Gildardo, que se denomina Cali Vive la Noche, donde la Secretaría pues realiza el despliegue con varios operativos de control en la ciudad. Mire, se hicieron, por ejemplo, operativos en los cuales se llevaron a cabo la verificación de competencias ilegales de automóviles en la vía Cañas Gordas. Y también la Secretaría de Tránsito Municipal ha informado pues que se reciben reiteradas quejas de la comunidad de ese importante sector de la ciudad debido a la ejecución de esos denominados piques. También en procedimientos de control en diferentes puntos de la ciudad fueron inmovilizados 116 vehículos y se realizaron 38 pruebas de embriaguez, de las cuales dos dieron resultado positivo. Es también lo que nos ha informado el secretario de Tránsito. También los sitios donde se realizaron los procedimientos fueron, por ejemplo, en la carrera 66, en las calles 11 y 12, en el Parque del Perro, donde se reciben tantas quejas, también en Granada y Juanambú. Y igualmente la Secretaría de Gobierno participó en estos operativos, donde se decomisó varios equipos de sonido que estaban por fuera de los límites permitidos por el DACMA. Así es que entre varias secretarías, dependencias de la administración municipal, pues se trabajó este fin de semana durante las horas de la noche sobre estos temas que nos ha comentado el secretario de Tránsito de Cali.
Tembló en Colombia, un sismo de 5 grados con epicentro en Morindó se presentó anoche y algunas regiones del país se vieron sacudidas por este sismo. Hablamos de Chocó, Nariño, algunos sectores del Valle del Cauca, y según el informe de Ingeominas, hacia las 9:54 de la noche se registró un movimiento telúrico de magnitud 5 grados en la escala de Richter. El epicentro fue a tan solo 18 kilómetros de la cabecera municipal de Morindó.
Es que precisamente en Morindó, Antioquia, es donde se registró este sismo, como lo manifiesta el sistema sismológico del país, teniendo como la capital más cercana, en la cual también se sintió, la capital de Chocó, en Quibdó. También se registraron algunas voces que hablaban de este sismo, y lo que tuvo que ver con la parte de Antioquia principalmente fue en donde se hicieron las primeras alertas sobre este hecho, que según las informaciones de las autoridades no ha dejado víctimas, y se está haciendo todo un recorrido por lo que tiene que ver los municipios cercanos a la capital, donde se sintió el sismo, pero también donde se originó, al noroeste de la cabecera municipal de Morindó, en Antioquia.
6:17 a.m.
Noticias con análisis. Todo lo que sucede en Colombia. Música para matizar la mañana. Así es la UFM por Univalle Estéreo.
De la mañana, 18 minutos, ya vamos a ir con el general Chávez a propósito del operativo que cumplió el ejército esta mañana en segundos.
Desde Australia, esta agrupación famosa en los 80, que tuvo un reencuentro en la década siguiente, en los 90, pero mucha gente lo recuerda por lo que fue ese éxito en la década de los 80, desde Australia, dejando canciones como esta.
And I'm not feeling right. 6:18, general Chávez, comandante de la tercera brigada del ejército, cuyos hombres adelantaron el operativo junto con el CTI y la DEA, que permitió la incautación de 1.532 millones de pesos que estaban camuflados en los guardamaletas de un bus de la empresa Flota Magdalena, que había partido de Bogotá con destino a Cali y que tenía aparentemente como destino final el clan Usuga. General Wilson Chávez, bienvenido, buenos días.
Sí, buenos días para Univalle Estéreo. Efectivamente, el fin de semana, con una inteligencia muy puntual adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación, la DEA, el Batallón de Inteligencia Estratégica del Ejército, logramos nosotros saber que en una flota del Expreso Flota Magdalena, se iba a movilizar un dinero en la ruta Bogotá-Cali, vehículo que siempre estuvimos ahí en seguimiento, y montamos un punto de control a las afueras de Cali, específicamente ahí en el peaje de Cerritos, el municipio de Ginebra. Logramos en ese instante pues inmovilizar el vehículo que venía con gente, ciudadanos que venían hacia el terminal de transporte de acá de Cali. Se hace una primera intervención, se logra ahí el hallazgo de este dinero, que son en 1.532 millones de pesos, que por inteligencia de emanada el CTI, la DEA y de nuestro batallón de inteligencia estratégica, pues sabemos que es un dinero del clan Usuga, que traía aquí el valle para seguir con sus actividades terroristas, porque estos señores ya, como ustedes lo vieron hace 15 días con este famoso paro que hubo en el norte del país, pues causó grande afectación a la infraestructura del país y a la misma población civil. Con este dinero, pues, buscan ellos tratar de seguir abriendo zona en el Valle del Cauca, la compra de armamento y también la compra de la pasta base que ellos tanto requieren para seguir financiando su grupo armado. Y logramos dos capturas, ya están judicializadas con el dinero, con la Fiscalía General de Nación, ya ese dinero pasó a recaudo de la Fiscalía, y esta es una actividad de inteligencia que va a continuar, porque de todos estos trabajos pues se siguen generando más capturas dentro de este grupo armado organizado.
Sí, general, la incautación en Bogotá de 614 millones de pesos que eran transportados en un carro que fue del Congreso de la República, de 1.500 millones de pesos en un bus de flota Magdalena con destino a una zona en la que opera el clan Usuga, como es Buenaventura, norte del Valle. Lo que evidencia es que las autoridades tienen bloqueados los envíos a estas bandas criminales, o que mientras estos dineros están incautando, otros estarían pasando por otro lugar.
Usted sabe que el narcotráfico mueve muchísimo dinero. Usted sabe que de pasar de vender cocaína en dólares y traerlas aquí al país en pesos, pues a ellos le genera una gran ganancia. Sabemos cómo se pueden mover toda esta clase de dinero que entra al país, y como usted lo dice, pues nosotros no sabemos en qué porcentaje estamos incautando, pues un porcentaje muy, muy, muy corto comparación realmente a los ingresos que le dedican a estas organizaciones.
Fueron enviados esta mañana a la cárcel el conductor y el ayudante, padre e hijo, que transportaban al hijo de dinero. ¿Se pudo evidenciar en esa audiencia algunos detalles del origen en torno al envío de este dinero, general?
Pues ustedes saben que todo eso hace parte de la investigación. Es algo que manejamos pues en secreto para no poder nosotros que el resto de la investigación que se sigue no vaya a ser conocida. Entonces, como les dije, de esto se desprenden, aspiramos que se desprendan más incautaciones y más capturas de este grupo armado organizado.
General, gracias y buen día.
Buenos días para ustedes, muy amables. Gracias.
El general Wilson Chávez es el comandante de la Tercera Brigada, y esta incautación de 1.532 millones de pesos que eran transportados en un bus de flota Magdalena, que en un puesto de control ubicado entre Guacarí y Cerrito fue interceptado por las autoridades. 6:24. De la mañana, 24 minutos, invitado hasta ahora a nuestra mesa de trabajo, el contralor municipal Ricardo Rivera, un hombre que estaba en la fiscalía, que también estuvo en el gabinete municipal hace unos años, y que tiene experiencia en el trabajo tanto penal como administrativo. Contador, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días a todo el equipo de Univalle Estéreo, a usted Gildardo, a igualmente a Hernán Ormaza, a Úrsula y a todo el equipo,
don
Andrés Díaz, de este equipo radial, y a todos los oyentes, muy buenos días.
¿Es usted un hombre madrugador?
Sí, así es, ya de formación, ya tengo el despertador ya biológico que nos señala ya a las 4:30, ya automáticamente quedó listo.
Pero también le indica uno ese reloj biológico que por ahí a las 9:10 de la noche tiene que estar buscando el refugio, ¿no?
Así es, ya a esa hora uno ya está agotado, ya ha quemado gran parte de las energías.
Bueno, madrugar permite que el tiempo rinda un poco más y hoy se prepara una conferencia sobre ejidos en Cali que tendrá lugar mañana en el Centro Cultural con la presencia del ministro de Vivienda y el historiador y experto en este tema, Claudio Borrero Quijano. ¿Cuál es el propósito de esta conferencia, de estos actos académicos en los que también se involucra la Contraloría Municipal?
Muy buenos días. El propósito final de esta conferencia, que se abre a la posibilidad de un foro, de un debate, es cumplir con una estrategia de la Contraloría de Santiago de Cali, en esta que es mi administración, la de involucrar al ciudadano, involucrar al debate público, porque solamente con los ojos del ciudadano permitimos tener un real control de todos los bienes y recursos del Estado. Lo que se piensa, este es un primer debate de un tema que ha sido muy sensible y muy cuestionado por veedores ciudadanos, que no solamente han cuestionado la actitud de la administración municipal, la actitud de la justicia en respuesta a esas denuncias, sino también la actitud de constructores, inclusive de los curadores, de notarios, que en algunos casos lamentablemente se han visto involucrados en situaciones que no han respetado, digamos, ese patrimonio público. Y hoy vemos en el titular de la prensa local, donde señala que ni siquiera los andenes se respetan y que muchos de estos espacios públicos son arrebatados por las constructoras o por simplemente particulares que individualmente construyen sin acatar las normas de ordenamiento. Lo que vemos es que este debate va a permitir abrir un espacio para replantear, no solamente de resguardar lo que queda, sino para rescatar parte de lo que pueda ser rescatable de estos bienes que son de todos los caleños.
A propósito de este tema de los ejidos, don Andrés Díaz, bienvenido.
Buenos días, Gildardo, de toda la audiencia. Contralor, la historia de Cali tiene una relación muy directa sobre esa discusión de cuáles son las tierras que le pertenecen al municipio, sobre todo en un momento en el cual se piensa mucho hacia dónde extender a Cali. ¿Cuál es ese primer acercamiento que tiene la Contraloría en términos de los ejidos? ¿Qué es lo que le pertenece al municipio y cuáles serían las tierras que estarían en las familias privadas que se han distinguido por tener constructoras en nuestro municipio?
Lamentablemente ese es el punto donde no permite una respuesta veraz por parte de este órgano de control, pero quien se está comprometiendo de cara a la ciudad en empezar a revisar, porque esta es una tarea no de las Contralorías, es una tarea del municipio, que debió ya mapear, localizar, como bien lo tiene organizado desde hace ya muchos años la ciudad de Bogotá, que tiene el banco de tierras del municipio, del distrito, perdón, capital, y que allí usted se puede ubicar en una esquina y fácilmente le dice la escritura, le dice si es espacio público, si son terrenos, si son bienes ejidales, si simplemente son unos bienes que son del municipio, que el municipio puede tener bienes patrimoniales que no necesariamente sean de espacio público. Entonces, pero le permite, y ese control, esa información le permite mantener y conservar estos bienes, porque ante alguna ocupación por parte de particulares, pues rápidamente se sabe. Hoy pueden haber invasiones en la ciudad de Cali en terrenos aledaños y nadie sabe de quién son, digo en primer lugar, o sea, ni nadie está, unos inspectores de policía, si hablamos del área rural, no tienen las herramientas suficientes en términos de apoyo policivo que requieran, y hoy vemos que los farallones de Cali están siendo cada vez más ocupados, más invadidos, no solamente en construcciones sino en plantaciones, las cuencas se están devastando, lo poco que queda, y sigue el cáncer aumentando. Lo que se quiere es que se responsabilice a cada uno de estos entes en la parte rural como es la CBC, en la parte urbana como es el DALMA, a conservar, y en lo que tiene que ver con la tarea del municipio, que es bienes inmuebles, que es el responsable, que igualmente tenga las estrategias y las herramientas, no solamente jurídicas, sino los recursos, la infraestructura, para conservar esos bienes que son muy valiosos.
6:30 minutos. ¿Se avecina en Cali un remesón con el tema de ejidos, contralor?
Pues lo que se va es a plantearle a esta administración, que tiene toda la responsabilidad de conservar lo que quede, de recuperar, de hacer un inventario serio, porque si bien viene inmuebles dirá, sí, no tenemos un inventario, pero ese inventario, si bien se tiene, no se controla, porque repito, fácil ver es, y como bien ya existen algunos veedores que han llevado información, la misma Azocaña realizó, digamos, sobre los farallones de Cali, sobre el tema de las cuencas hídricas, cómo está, y hoy se tiene unos mapas aéreos, se cuenta con una radiografía, con unos inventarios de las áreas invadidas y las áreas devastadas. Entonces, lo que se ve, que repito, es que esto sigue siendo progresivo, y la Contraloría, como órgano de control, le compete es hacerle seguimiento a los funcionarios que tienen esa responsabilidad y que no la están haciendo, si es que no la están haciendo. No quiero decir acá hoy que no estoy cuestionando desde ya esta administración, no, estamos es cuestionando un histórico pasado, y queremos que este alcalde se comprometa con la ciudad. Es un hombre muy sensible, es un hombre que quiere lo mejor para la ciudad, y esperamos que en ese aspecto no sea menos a esa responsabilidad que le demanda.
Lo que se dice es que, Andrés, al menos 264 millones de metros cuadrados de tierra del municipio estaría en manos de particulares con títulos muy precarios.
Que es una de las preocupaciones que ha llamado la atención desde hace mucho tiempo en la ciudad, y que lo que nos dice hoy el Contralor es que habría responsabilidades compartidas desde varias secretarías internamente. Es decir, necesitamos una especie de relación igual a la que tiene Bogotá, de un banco de ejidos para poder, de tierras, de ejidos, de qué es lo que nos pertenece. Pero también no es solamente un problema del orden público por parte de la vía de la Secretaría de Gobierno, sino también la Secretaría de Planeación o la Dirección de Planeación. Es necesario que podamos, catastro, o sea, aquí, mejor dicho, es necesario que tengamos a una administración trabajando mancomunadamente, de manera conjunta, para poder solucionar este problema y poder saber qué es lo nuestro y qué es lo de los privados.
Así es, y otro asunto que se ha puesto de presente por parte de los veedores, de algunos veedores, en cabeza de Claudio Borrero, el ingeniero, es el tema de que parte de estos ejidos pues fueron ocupados por invasiones. Hoy ya parte de esas son barrios ya normales dentro de la ciudad, que si bien no tienen la titulación, se tiene que buscar que se titulen. Ese es un fenómeno que lo viene haciendo el municipio en el en los anteriores gobiernos. Más o menos se ha hecho en promedio aproximado de 2000 titulaciones por año. Eso es el histórico en los últimos 8 años, pero el tema, si bien hay que formalizarlos para que empiecen a tributar, para que tengan todas las garantías de esa vivienda, puedan sacar créditos, puedan remodelarla, puedan desarrollar allí una mejor vivienda, más digna. Pero hay otro tema que se cuestiona, es el tema de que muchos de estos ejidos pasaron en manos de particulares y posteriormente el municipio termina comprándolos. Que cuando se compraron no hubo un estudio serio para decir, mire, usted no es el titular, el verdadero titular soy yo. Cuando son bienes que son imprescriptibles, inalienables, inajenables, es decir, que no se pueden comprar, no se pueden vender, no se pueden grabar con hipotecas, y ese es el punto, digamos, que también se viene denunciando.
El negocio que se ha hecho con los ejidos en algunas oportunidades. 6:34 minutos, integra también esta mesa de trabajo nuestro compañero, abogado y periodista, Yolian Fernando Chávez.
Con los buenos días, Hildardo, para toda la mesa de trabajo, para la audiencia y naturalmente para el señor Contralor Ricardo Rivera. ¿Qué va a pasar con el Club Campestre? En el Club Campestre, la administración de Jorge Iván Ospina, el director de Catastro, era Orlando Riascos Ocampo, y adelantó muy empoderado unas diligencias y unas gestiones encaminadas al secuestro de ese bien para recuperar lo que se ha denominado por parte del mismo Claudio Borrero como el ejido de San Joaquín, y que está ubicado en esa zona conurbada entre la Buitrera y el sector del Club Campestre. Pero luego llegó la administración del médico Rodrigo Guerrero Velasco y el director de director de Catastro del anterior gobierno revocó todo lo actuado. En esa materia, ¿qué está investigando la Contraloría?
¿Qué ha encontrado la Contraloría de ese tema del cual están pendientes los caleños?
Sí, como bien lo narra usted, Gildardo, y lo narra, es así, de esa manera se realizó. La Contraloría hizo un estudio sobre la situación jurídica, porque tenemos esa competencia de la revisión de legalidad, y dentro de esa revisión se estableció que efectivamente esos bienes son del municipio de Santiago de Cali. Esa resolución donde nuevamente se ordenaba incorporar esos bienes dentro de, como bienes del municipio de Santiago de Cali, de propiedad del municipio de Santiago, es la que es revocada en la anterior administración, y es esa situación la que se por parte de la Contraloría se va a solicitar a esta administración cuál es su actuar para la recuperación. Repito, es una tarea de la administración. La Contraloría le va a hacer seguimiento, porque la Contraloría tiene clara, mediante ese equipo auditor, que fue un equipo interdisciplinario que desarrolló esa auditoría y llegó a esa conclusión. Por lo tanto, esos bienes, tarde o temprano, tienen que regresar al municipio de Santiago de Cali.
6:36 minutos. Bueno, foro académico con este tema importantísimo de ejidos, como ustedes han escuchado, amables oyentes, que cobra vigencia y que tiene que ver con la posibilidad de que el municipio recupere bienes que han estado en manos de particulares, que son ejidales y que tienen títulos precarios algunos de ellos. Contralor, mañana, ¿qué hora es el foro? ¿Quiénes pueden asistir?
Todo mundo, estamos invitando a todos los estudiantes de las universidades, a docentes, a expertos, igualmente al ciudadano común y corriente, a centro periodistas, cultural, ¿no? Centro cultural, de 8 a 12 de la mañana. Se abre, pues, digamos, el abrebocas es una conferencia del ingeniero Claudio Borrero, pero la idea es que se genere un debate, se genere una posibilidad de discusión y de replantear lo que está sucediendo en ese aspecto. Foros como estos se van a seguir realizando en materia de educación, de salud, para que se abra el debate y revisemos, digamos, cómo estamos frente a otras ciudades o cuál es la situación en particular de Cali.
Con estos eventos académicos, pues también se complementa la labor que cumple la Contraloría, pero en materia de bueno, ya vamos otra vez con el Contralor, porque estamos en contacto con Eduardo Manzano, que está en Palmira, y nos acompaña mientras tanto el Contralor Ricardo Rivera. Eduardo, buenos días.
Hola, Gildardo, muy buenos días. Pues estoy aquí en el Colegio Agustiniano de Palmira. Aquí hay una manifestación, una jornada en la que estudiantes, profesores, comunidad educativa está pidiendo que el sacerdote Fray Alberto Arrieta, de 38 años, que es el rector hace 2 años, pues no se vaya de ese colegio. Él va a ser trasladado a la ciudad de Bogotá, y ellos, pues tanto los padres como los alumnos, quieren que él se quede en la institución educativa, porque consideran que ha hecho un trabajo muy importante en la recuperación especialmente de los valores. Vamos a hablar aquí con algunos de los estudiantes. ¿Cómo es su nombre?
Camilo Montoya.
Bueno, ¿ustedes por qué no quieren que el padre se vaya?
Porque él nos ha enseñado cómo, o sea, él nos ha enseñado toda la educación que nosotros tenemos que aprender para que este colegio le vaya muy bien.
Bueno, aquí han salido decenas de estudiantes. Este colegio tiene 432 estudiantes. Ellos han salido aquí las afueras del centro educativo para pedirle a la comunidad religiosa a la que el padre pertenece que no sea trasladado a la ciudad de Bogotá como se ha decidido. Se esperará, pues, una respuesta de parte de esta comunidad religiosa.
Pues Eduardo, gracias por ese reporte desde Palmira. En pocos minutos usted también irá al aire con el canal Caracol a partir de esta noticia. Así que tenga buen día, volveremos más adelante. 6:39 minutos, el contralor también en pocos minutos va a iniciar su jornada, así que lo concretamos, contralor. Usted ha adelantado el tema de control en varias entidades del municipio y otras que tienen que ver con el municipio o en las que el municipio tiene acciones. ¿Se conocen ya los primeros resultados?
Tenemos ya resultados del Centro de Diagnóstico y de la Secretaría de Tránsito. Igualmente, en lo que tiene que ver con el tema de alumbrado público, que igualmente se hizo. Otros auditorías se están realizando en este momento, son 6 equipos que se están desarrollando en 6 puntos de auditorías distintas, como es lo de la Feria de Cali 2015, Corfe Cali, pues Feria de Cali como principal evento y principal tarea de esta entidad, obviamente desarrolla otras actividades. Igualmente, lo que tiene que ver con en Cali, se están finalizando y para esta segunda semana de marzo están finalizando una de estas auditorías que se tiene que entregar a ustedes, señores periodistas, y a la ciudad para que las conozcan y para que se adelanten las demás situaciones si se llegan a dar, como son disciplinarias, penales y fiscales. Igualmente, para el mes de mayo está la de Cali, la primera semana, y así sucesivamente se van a entregar otros resultados como la de educación y la de salud.
Pues, señor contador, gracias por visitarnos en esta mañana, por madrugar para estar con nuestros oyentes. Y nos parece positivo que a través de foros académicos como los de mañana se aborden temas complejos que históricamente se han descuidado, como el de los ejidos.
Sí, y gracias a ustedes, porque es a través de los medios de comunicación que nos permiten llegar a cada uno de los ciudadanos de esta hermosa ciudad de Cali y que permite también abrir el debate y escuchar distintas opiniones frente a estos temas.
Viene usted además de trabajar en la unidad de extinción del dominio y eso le da gran autoridad para este tema de recuperar terrenos del municipio.
Así es, sabemos la metodología de cómo investigar la tradición de un bien, de cómo establecer, digamos, la titularidad, y eso pues ayuda en cierta forma para apoyar al equipo auditor que va a hacer la tarea de campo.
Señor contador, gracias, buen día.
Gracias a todos ustedes, Gildardo, Úrsula, Hernán, a todos ustedes por este espacio que le abren a la Contraloría y a la ciudadanía. Muy amables, un feliz día.
6:42 minutos.
Comienza el día bien informado con la UFM.
Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santero, bajito y oigo que dice,
camina de despacito y mamá, camina de despacito.
6 de la mañana, 42 minutos, música para matizar este comienzo del día lunes.
Es difícil que los críticos se coloquen de acuerdo, pero cuando hablan de ella, de Lila Downs, todos tienen razón, porque dicen que, además de ser una de las voces más singulares del mundo, los enfoques innovadores que tiene a la hora de hacer música la convierten en un personaje bastante admirable. Esta canción la hizo junto a Totó la Mompocina, y está también otro mexicano, Celso Piña. Son muy cercanos ellos dos a lo que ha sido la música colombiana también, y por eso decía ella la necesidad de unir la historia de dos países, también las voces de estos dos intérpretes en esta canción.
Si tú dices que me quieres, con el
todo
al
todo. 6:43, grave hecho en el Tambo, Cauca. Ocurrió en las últimas horas. Dos soldados que iban en una labor de inteligencia en motocicletas y que eran guiados por un motociclista orientador, fueron interceptados aparentemente por guerrilleros del ELN. Uno de ellos fue asesinado, el otro logró escapar junto con el orientador. Pero lo que se evidencia es que hubo de pronto una imprudencia del ejército. Personajes de inteligencia en motocicleta en una zona donde todo el mundo es visible y la gente conoce a todo el mundo. Es evidente que en regiones como Miranda, Corinto, Caloto, Caldono, El Tambo, la gente identifica quién es y no es del pueblo. Los abordaron, tenían identificación del ejército y viene este desenlace fatal, lamentable, para un militar.
Pues, Gildardo, el ejército denunció que el soldado fue asesinado, como usted lo dice, en el departamento del Cauca, por miembros del ELN. Las autoridades aseguran que el militar estaba en indefensión cuando recibió varios disparos, lo que significaría una violación al derecho internacional humanitario. Fue la fuerza de tarea Apolo la que denunció que varios militares también fueron atacados por al menos 4 hombres del ELN en el Tambo. Habla el general Juan Vicente Trujillo, comandante de la Fuerza de Tarea Apolo.
Fueron interceptados por terroristas de la compañía Lucho Quintero Giraldo, quienes vestían de civil con armas largas y cortas, los cuales asesinaron a un soldado e hirieron a otro, quienes se encontraban en estado de indefensión.
Pues el soldado que perdió la vida, Gildardo, fue identificado como Juan Ortiz, murió pues en los hechos y su cuerpo fue trasladado a la capital del país para las honras fúnebres.
6:45 minutos, labores de inteligencia. Bueno, hay que muy seguramente mejorar el desempeño de quienes cumplen ese tipo de tareas, porque en una motocicleta no se adelantan fácilmente labores de inteligencia en una zona donde un extraño, un foráneo, es tan visible. 6:45 minutos. Úrsula, ¿una noticia?
Lo que sucede con las madres comunitarias y los reclamos que han hecho al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para mejorar sus condiciones laborales. Se espera que hoy se pueda adelantar una nueva etapa de la negociación luego de que se tuviera en cuenta lo ocurrido la semana pasada. Para hoy se espera entonces que ese paro, que completa ya 6 días, se dé por levantado. Desde lo que tiene que ver con los pronunciamientos de la directora de la institución, Cristina Plazas, hasta también lo que han sido los reclamos hechos por estos grupos de madres comunitarias en diferentes partes del país. Lo que se necesita es un acuerdo, por eso se espera que hoy durante el diálogo sea toda una posibilidad entonces que se generen estos acuerdos entre las madres comunitarias y la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que han dicho que no es necesario intermediarios en lo que se considera un diálogo directo con las funcionarias que también hacen parte de estos programas infantiles.
Ay, 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 cuando sueña contigo, se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, 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 cuando sueño contigo, no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. ¡Epa, mi señor del radio! ¡Pa, pa, pa, pa!
¡Resulta noche! ¡De noche azul!
¡De su piña! Y tocó la bombocina. Son las 3 de la mañana. Dicen que pega un santito. Bajito yo digo que dice. Camina
la... 6:47 minutos. Los oyentes reportan que a la altura de la carrera 15 con calle 13, en el colegio Camacho, no hay semaforización. Y esto ha generado una gran congestión en esa zona, por la que llegan al centro de Cali y al norte muchos vehículos provenientes del oriente de la ciudad en esta hora pico. 6:47, Julián.
Bueno, interesante, Gildardo, compañeros amables oyentes, recapitular lo que acaba de decir el Contralor de Cali.
El perfil del Contralor, que es importante, ¿no?
Ah, el perfil del Contralor, obviamente.
Un hombre académico que ha estado en la Fiscalía, que conoce. Que esto además no es solamente con el show de las investigaciones, sino que también se le aporta el componente académico para que la gente entienda y perciba qué es lo que se está haciendo.
Lo más importante de lo que ha dicho el Contralor Ricardo Rivera es que se va a investigar, se va a reactivar el tema de los ejidos del Club Campestre, que están siendo ocupados desde hace más de 80 años por este importante club social, donde precisamente se sientan permanentemente a decidir el rumbo de la ciudad los gobernantes de las últimas administraciones. Es un tema bien interesante. La reclamación la hizo en el gobierno del médico Jorge Iván Ospina, su director de Catastro, Orlando Riascos Ocampo, porque es importante recapitular ese tema. Se hizo una rectificación catastral y se encontró con que en las bases de datos, el municipio, con toda la información que ha entregado Claudio Borrero, que es un hombre que siempre ha sido como el tutor de esos temas que tienen que ver con la defensa de lo público y de los bienes ejidales, pues que esos patrimonios, al parecer, supuestamente estarían siendo usurpados, usufructuados por particulares de clubes sociales de la capital del Valle del Cauca. El tema se echó para atrás en la pasada administración, y este tema obviamente tiene el zoom del señor Contralor General del municipio de Cali para determinar responsabilidades y mirar finalmente qué va a pasar con estos bienes ejidales que permiten que se reviva ese capítulo de quién tiene la titularidad de estos predios, que son más de 1,000,000 de metros cuadrados en el sur de Cali.
Sí, señor, 6:49 minutos, 8 heridos dejó un accidente de tránsito ocurrido entre Yumbo y Mulaló en la tarde del domingo. Juan Carlos Hoyos es el vocero del Cuerpo de Bomberos en la capital industrial del Valle. Juan Carlos, buenos días.
Hildardo, cordial saludo para ustedes, sus compañeros y por supuesto los oyentes.
Bueno, Juan Carlos, ¿qué fue lo que pasó en este caso?
Bueno, Hildardo, hay que señalar que las causas de este accidente son materia de investigación por parte de las autoridades, tanto de policía como de tránsito, y se registró frente al barrio Guadalupe, ubicado en la vía sobre la vía panorama que conduce de Yumbo hacia el corregimiento de Mulaló. Allí dos vehículos colisionaron, uno de ellos se alcanzó a medio volcarse, donde se transportaban varias personas, como usted lo señaló hace unos minutos, 8 personas lesionadas sin gravedad, entre ellas 2 menores de edad. Fueron necesario la asistencia de 3 máquinas del Cuerpo de Bomberos, la M8, la M4 y por supuesto la M12, que es la ambulancia nuestra, donde inicialmente se hizo la estabilización del vehículo, posteriormente fueron atendidos en el lugar las 8 personas y posteriormente fueron trasladadas al Hospital La Buena Esperanza del municipio de Yumbo, donde finalmente fueron atendidos por los médicos de turno. Afortunadamente, las lesiones no fueron de consideración. Quedó un buen o gran susto por parte de los ocupantes de estos vehículos que colisionaron. Y pues cabe resaltar, Gildardo y oyentes de Unidad y Estéreo, que las personas, los conductores del vehículo deben tener toda la prudencia al conducir sobre las vías, especialmente sobre la vía Panorama, que se ha constituido una de las mayor alta accidentalidad registrada en el Valle del Cauca, Gildardo.
Claro que sí, Juan Carlos. Las lesiones de las personas que resultaron heridas, ¿son graves o todos fueron dados de alta anoche?
Hasta las altas horas de la noche fueron dados de alta 3 personas, que reiteramos, las lesiones no fueron de consideración, más que todo fueron laceraciones y de igual manera golpes contundentes, es decir, que produjo morados y fuertes dolores en extremidades y abdomen de alguna de las personas. Los 2 menores que resultaron lesionados no fueron de gravedad, ellos fueron los primeros que lograron salir del hospital muy temprano, a eso de las 6-7 de la noche, luego de ser atendidos por el grupo médico del Hospital La Buena Esperanza del municipio de Yumbo. Hay que señalar, Gildardo, que la vía Panorama es una de las más que produce la más cantidad de accidentes, sobre todo en esta parte frente al barrio Guadalupe, ya que hay una semicurva. Mucha gente, conductores, se confía de pasar bien esta curva, pero lamentablemente recordemos que es una vía que tiene mucho tráfico vehicular. Algunos son prudentes, otros no, y esto es lo que estaba generando accidentes de tránsito en esta vía, Gilardo.
Juan Carlos, gracias y buen día.
Gilardo, gracias a usted por estar pendiente de las noticias del municipio de Yumbo. Estaremos muy pendientes sobre este medio. Que tenga usted buen día y que Dios los colme bendiciones.
6:53 minutos, Juan Carlos Hoyos, periodista y vocero del Cuerpo de Bomberos de Yumbo, a esta hora en la UFM, con este accidente de tránsito que dejó 8 lesionados. Afortunadamente, todos ya fuera de peligro. 6:53.
No me hagas perder más el tiempo, mi vida.
Seis de la mañana, 53 minutos. Noticias del proceso de paz. A esta hora, Hernán Ormaza.
Pues, Gildardo, las FARC y el gobierno estarían cerca de lograr un acuerdo en el punto de las zonas de concentración, que serán los lugares donde quedarán ubicados los miembros de la guerrilla una vez finalizado el proceso de paz. La noticia surge tras 7 días de conversaciones, después de ese fallido anuncio de la firma de la paz del pasado 23 de marzo. Ahora parece que la tensión causada por ese hecho pues ha ido cediendo y las FARC dan muestras de nuevos avances. Hablan el delegado del grupo insurgente, Carlos Antonio Lozada, y el presidente Juan Manuel Santos.
Exactamente, hemos logrado ir aproximando las visiones que tenemos frente a el tema de las zonas campamentarias, y seguramente eso nos va a permitir lograr en los próximos días un acuerdo sobre el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo.
Trabajemos todos juntos por esa paz, que es el objetivo más noble que puede buscar cualquier sociedad. Así ha sido a través de la historia. Tenemos esa oportunidad en nuestras manos después de 50, 60 años. Nos falta la última fase, nos falta el último empujón, que siempre es el más difícil. Y ahí voy a requerir de todos ustedes, no yo, ese propósito de la paz.
Pues son las últimas declaraciones, Gildardo, en tema al acercamiento en Cuba por parte de la guerrilla del gobierno. A propósito, las FARC siguen de alguna manera cuestionando algunos puntos de la ley de orden público, aunque la discusión se mantiene sobre el número de sitios de concentración y la forma como se le brindará la seguridad a los miembros de la guerrilla una vez se desmovilicen y empiecen a ocupar estas zonas de concentración.
Desesperada, y tú contestando, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pintando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo. If you really love me, say yes, but if you don't do, confess, and please don't tell me, perhaps, quizás.
Siempre que te pregunto...
6:56 minutos, hora de los indicadores económicos con don Hernán Ormaza.
Gildardo, gracias. Comienza esta semana con una tasa representativa del dólar de 3.076 pesos. Se compra en casas de cambio a 2.976 y se vende a 3.046. El euro, 3.507 pesos. El barril de petróleo WTI en el mercado internacional, $39.70. La libra de café colombiano en bolsa de Nueva York, $1.23. Comienza esta semana con el mercado accionario en Colombia, que muestra un indicador Colcap de 1.326 puntos, las acciones más transadas y Colcap a 13.420, Ecopetrol a 1.280 y Argos a 10.800.
Cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás. A million times I've asked you, and then I ask you never again. You only answer, perhaps, quizás. If you can make your mind, if you really love me, say yes, but if you don't, confess, and please don't tell me, perhaps, quizás.
Seis 6:58 minutos, las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia en Cali. Varios hechos este fin de semana ocurridos en distintos puntos de la ciudad así lo demuestran. Uno de ellos el pasado sábado, cuando un hombre intentó asesinar a su pareja sentimental en una droguería de la carrera 39 con Quinta B. Le propinó 3 disparos. La joven de 23 años fue trasladada a la clínica Imbanaco en grave estado y allí permanece bajo custodia policial. Y en otro hecho, en el distrito de Agua Blanca, una mujer en estado de embarazo fue víctima de un robo. Como se negó a entregar su celular, el hombre, el supuesto atracador, le disparó y también resultó herida. Hechos lamentables que ocurren en un contexto de una sociedad machista que también ve a las mujeres como blanco de sus acciones delincuenciales, como blanco de la violencia, en el primer caso, como un objeto, como una manera de demostrar la denominada propiedad privada, en el caso de un joven que al parecer no podía seguir viviendo con su pareja y decidió intentar quitarle la vida. 7:00 a.m. en punto, mensaje de interés, y ya regresamos.
Desde Cali transmite la UFM, el informativo de las mañanas. La UFM, una manera diferente de comenzar el día. A continuación, Universidad. A continuación, las noticias de la Universidad del Valle. 70 años. Conocimiento que transforma vidas. Temporada 2016. Universidad.
Hasta junio de 2016, el doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad del Valle presentará el ciclo número 11 de los Diálogos Ambientales Regionales. Este ciclo ofrecerá temáticas sobre alternativas para el abastecimiento de agua en la ciudad, gobernanza del agua en América Latina, huella hídrica en la piscicultura, cambio climático y seguridad alimentaria, además de minería y posconflicto. Todas las conferencias se realizarán en el horario de las 10 a las 12 del mediodía. La entrada es de carácter libre y no requiere inscripción previa. Mayores informes en la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, edificio 320. El antropólogo colombiano Arturo Escobar, uno de los académicos más críticos sobre la noción de desarrollo, visitará la ciudad de Cali en el marco del segundo encuentro latinoamericano de salud pública, evento organizado por la Universidad del Valle y que tendrá lugar el próximo mes de septiembre. El doctor Escobar será el invitado central al panel sobre posturas frente al desarrollo e implicaciones para la salud y las políticas públicas durante el segundo encuentro latinoamericano de salud pública. Otros profesionales que estarán invitados son el doctor Miguel Ángel González Bloch, analista de políticas públicas y sistemas de salud de Latinoamérica, y la doctora María Luisa Esquehegan, experta en temas de desarrollo y medio ambiente en América Latina. Para mayor información acerca del segundo encuentro latinoamericano de salud pública, ingrese a la página web encuentrosaludpublica.com.
Universidad, temporada 2016. La información de la Universidad del Valle. 70 años, conocimiento que transforma vidas. Universidad. Escuchas desde Cali, Colombia. Univalle Estéreo, ACJC37, 105.3 FM. Emisora de la Universidad del Valle. Información, cultura, música y entretenimiento. Temporada 2016, como tú la querías. Temporada 2016.
La Universidad del Valle informa a los interesados en adelantar estudios de posgrado en las áreas de eléctrica, electrónica y automática, que se encuentran abiertas las inscripciones vía web para los programas de doctorado, maestría y especialización del 29 de marzo al 31 de mayo. Mayor información en la página web ppiee.univalle.edu.co o asistir al evento Casa Abierta, el cual se realizará el día miércoles 27 de abril en el auditorio del edificio 355, segundo piso de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, sede Meléndez de la Universidad del Valle, a partir de las 6 de la tarde. Informes en el teléfono 321-2168, edificio 355, oficina 2012. Programas acreditados en alta calidad y vigilados por el Ministerio de Educación Nacional. Universidad del Valle, 70 años.
Si eres un apasionado por la música para guitarra, asiste del 11 al 15 de mayo a los recitales, clases magistrales, conferencias, conversatorios y concurso nacional del 10º Encuentro Internacional de Guitarra con Pensar 2016, con invitados de prestigio internacional como Judy Cael Perroa de Francia, Fabio Sanó de Brasil y Eduardo Fernández de Uruguay.
Adquiere tus entradas en nuestras sedes Compensar. Más información en www.compensar.com/encuentro-guitarra. Vigilado Supersubsidio.
Por primera vez en Cali, Maravillas en Arena. Ven y disfruta durante el mes de abril de la realización en vivo de gigantes esculturas. Y por compras iguales o superiores a 100 mil pesos acumulables, participa en el sorteo de un viaje a Cancún para tres personas con Tura Xcaret. Más información en unicentro.com. Unicentro Cali, más emoción.
En diferentes puntos de la ciudad, Univalle Estéreo, 105.3 FM.
Salud Semillas, farmacia especializada en productos naturales, cumple 12 años y tiene los mejores descuentos. Salud Semillas, médicos especialistas en medicina biológica. Salud Semillas, con productos naturales para el cuidado de tu belleza, articulaciones, memoria, sistema nervioso y corazón. Salud Semillas, salud para todas las edades. 12º aniversario, descuentos increíbles. Comunícate al 524-2527. 524-2527. Salud Semillas, expertos en medicina natural.
El Verde School es un colegio bilingüe en avance. Hay preescolar, primaria y bachillerato internacional. Logres dos diplomas de bachiller para su niño o su niña. El del British y el del bachillerato internacional que viene de Europa. En preescolar hay salitas de sistemas con internet. Al terminar su niño será totalmente bilingüe. Tenemos piscina, canchas de tenis y todos los deportes. The British School, 555-7545. 555-7545.
Ahora podrás tener a Univalle Estéreo en tu celular o tablet. Descarga nuestra aplicación desde tu dispositivo Android en Google Play Store. Búscanos como Univalle Estéreo. Univalle Estéreo. Univalle Estéreo 105.3, como tú la querías. Ahora, más cerca de ti.
Temporada 2016.
Aquí comienza la mejor información con Univalle Estéreo. Temporada 2016, como tú la querías.
Univalle Estéreo.
Noticias, comentarios, análisis y entretenimiento en las mañanas de la UFM.
De la mañana, 7 minutos en la UFM. Úrsula.
Tuvo un buen comienzo y sobre todo muchos pensaron que siendo tan joven podía marearse con esto de la fama. Es que desde muy joven a ella le dijeron que era la Aretha Joplin, en referencia a Aretha Franklin y Janis Joplin. Y ha cantado con Mick Jagger, ha cantado con Jeff Beck, ha tenido intervenciones en importantes homenajes para otras leyendas musicales, y eso solo lo consiguió cuando todavía no tenía ni 20 años. Joss Stone hace parte de esas voces del llamado Neo Soul, está apenas cumpliendo 29 años de edad, y con toda esa fama continúa siendo una de las voces quizás más admiradas, pero dice ella, muy poco publicitada.
Yeah. 7 de la mañana, 9 minutos. Los colombianos pudieron leer este fin de semana en el diario El Tiempo un estudio que demuestra lo inequitativo que puede ser el masivo integrado de Occidente Mío. Profesor Ciro Jaramillo, uno de los investigadores de este estudio. Buenos días.
Buenos días, Hilardo. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este estudio, profesor?
Hilardo, con relación a lo que se plantea originalmente en el proyecto, básicamente lo que se buscaba medir era desde el punto de vista de equidad social, tanto desde el punto de vista de colectivos como territorial, desde el punto de vista espacial, cuál había sido el impacto real en ese momento del sistema de transporte masivo en la ciudad de Cali. Bajo los indicadores que manejamos en este caso, que fueron las personas en situación de desventaja en transporte y lo que era básicamente el servicio prestado, pues hay zonas de la ciudad que lamentablemente no tienen unos niveles, digamos, adecuados o deseables en términos de equidad con relación a la prestación del servicio.
Andrés.
Profesor Ciro Jaramillo, lo que buscaba el estudio era establecer no solamente si es equitativo, sino además incluyente el sistema de transporte para una ciudad como Cali, comprendiendo el transporte como uno de los escenarios de encuentro pues que tienen todos los ciudadanos, independientemente de cuál sea su clase o estrato social. Se determina entonces que la ladera de Cali y el distrito de Agua Blanca son los que menos posibilidades de acceso tienen al sistema.
Exactamente. Las condiciones, como mencionaba ahora, hablamos no de demandas satisfechas, sino estamos hablando básicamente de necesidad social de transporte. Personas que tienen dificultad para moverse por sus recursos económicos disponibles, porque no poseen vehículo, por la edad, por su discapacidad eventualmente, porque necesitan acudientes para moverse. Ese tipo de personas o colectivos que requieren del sistema, bajo esa estructura, el BRT en este momento en la ciudad de Cali no le estaría prestando el servicio que se desearía, básicamente, como se pensaba en la idea original del proyecto.
Entonces, ¿cómo luchar contra la piratería, contra el transporte informal, si estudios como este permiten demostrar que efectivamente no se está llegando a esos ciudadanos, los que más utilizan esos servicios?
Con relación a los elementos indicadores que se manejan en el proyecto, desde el punto de vista operacional del sistema, se habla no solamente de la presencia de paradas desde el punto de vista espacial dentro de las comunas o los barrios de Cali, sino obviamente ajustar o mejorar las condiciones de operación y la capacidad de los vehículos que están circulando por allí. En ese sentido, la institución sería interesante que considerara o tomara en cuenta este tipo de elementos, no solamente, insisto, en infraestructura, sino capacidad y frecuencia de los... Con relación a las personas que están obviamente en esta situación, pues hay condiciones del entorno que ayudan básicamente a que la situación sea más complicada. Si, por ejemplo, no hay, por decir algo, mencionar un caso, tarifas diferenciales que pudieran de alguna forma propender por apoyar ese tipo de personas o vehículos especializados para las personas en situación de discapacidad, pues difícilmente las personas que están en estas condiciones podrían acceder fácilmente al sistema por ahora.
Claro, porque una de las conclusiones del estudio es que el masivo no ha impactado los estratos socioeconómicos más necesitados de Cali, como era apenas lo que se esperaba. Y ese estudio demuestra que los más beneficiados son los estratos medios y altos, que no es lo lógico. ¿Cómo equilibrar esa dirección que debe tener el mío justamente para que sea exitoso?
Lo que evidencia uno es que hay trabajos realizados por colegas de otros países en donde se han de alguna forma identificado situaciones similares en Montevideo y en Lima. La verdad es que la inversión en este tipo de proyectos, que son muy importantes para el colectivo de nuestras ciudades, de pronto no obedeció básicamente a la idea original de la ciudad de Curitiba en Brasil, en donde se hablaba del crecimiento inducido. La construcción de los corredores estaba asociada a una redensificación urbana para que la demanda estuviera muy cerca al corredor y el sistema tuviera un éxito mucho más fuerte, o la demanda capturada fuera mucho más eficiente para los operadores. Si nosotros importamos el modelo para el país y no tenemos en cuenta algunos de esos elementos en el proceso de construcción de la red y también de la característica de la densificación urbana, pues difícilmente la premisa original del proyecto no se ajustará a las condiciones que tenemos actualmente en nuestras ciudades.
Profesor Ciro Jaramillo, muchas veces, cada vez que se escuchan este tipo de críticas, Metrocali con lo que responde es que eso obedece a una especie de percepción ciudadana negativa contra el mío, teniendo en cuenta que esto tiene un nivel académico.
Y que es un estudio independiente realizado por profesores de Univalle y españoles.
¿Cómo explicarle a la gente la metodología que se utilizó para llegar a estas conclusiones que le da mayor credibilidad a este tipo de diagnóstico sobre el sistema de transporte masivo?
La verdad, la iniciativa básica del grupo de investigación de la Universidad del Valle era ir un poco más allá de lo que son los modelos clásicos de ingeniería en momentos de planificación, que son modelos computacionales o modelos matemáticos. Queríamos ir más allá, y por eso cuando surgió la posibilidad de la beca para ir a hacer el postdoctorado en España, pues al trabajar con estos dos profesores que manejan mucho más la parte de indicadores económicos como la doctora Lizárraga, entonces logramos de alguna forma tratar de estudiar el proyecto del mío bajo una perspectiva más de índole social. Y en ese sentido tiene dos componentes: una que es ingeniería desde el punto de vista de los indicadores del servicio, y por otro lado la percepción de las personas y también la identificación de los colectivos que son usuarios. En ese orden de ideas, por eso es que se habla en el estudio de al final determinar como una brecha o un espacio que hay entre el suministro de transporte, entendiéndose como un indicador con base en la infraestructura y la operación, y un indicador relacionado con la necesidad, insisto, social del transporte. Aquí no estamos hablando de la demanda satisfecha, no estamos hablando de el millón de pasajeros que necesita el sistema para estar en equilibrio, o los 500.000 pasajeros que están movilizando aproximadamente día a día, no. Estamos hablando de la demanda, la necesidad social, es decir, potencialmente quienes quieren viajar y no lo pueden hacer. Esa más o menos es la perspectiva de lo que es el estudio.
7:15 minutos. Obviamente el estudio plantea un indicador para medir el servicio de transporte por unidad de área, que tanto servicio hay en un área determinada. Obviamente sí. Se concentra en el centro, las troncales están ahí y hay muchas paradas. Están bien ahí. Cuando se divide entre personas per cápita la comuna 22, se dispara porque ahí vive muy poca gente. Sin embargo, correcto, tiene una infraestructura de transporte importante por las universidades, por el uso institucional que existe en esta comuna, y se mantiene en las comunas 9, por ejemplo, que es Bretaña, Alameda, Obrero. En la comuna 3, señala el profesor Jaramillo, señala este estudio también. Hay deficiencia alta en las comunas 13, 14, 6 y 1, la deficiencia en la 18, 20 y 15, y una deficiencia moderada en la 21 y 12, comunas donde los recursos económicos no abundan y donde justamente más se necesitaría este servicio, Julián.
Bueno, profesor Ciro Jaramillo, esto, ¿de qué manera actualizado al mapa que hoy tenemos en la ciudad? Porque en lo que va del año, operadores como Unimetro, el Grupo GID, pues han denunciado graves problemas de sostenibilidad que han generado que incluso, como sucedió la semana anterior y hace un mes aproximadamente, pues gran parte de sus conductores no salieran a trabajar, además de que no hay un parque automotor, una flota que esté plenamente prestando ese servicio. Y se dice que, por ejemplo, en el caso de Unimetro solamente lo hizo la semana anterior un 20% de los mismos. Bajo esa circunstancia y actualizando ese tema a lo que va del año, ¿es viable el mío hoy en Cali?
La verdad, la situación que usted menciona obviamente es extremadamente compleja. Como escuché en alguna ocasión, o leí hace muy poco al doctor Armando hablando sobre la situación que se avecinaba, la verdad es que el panorama no es el mejor. Los indicadores que yo manejé con mis colegas en el estudio en este momento obviamente tendrían una situación más compleja porque las características de operación son distintas. Y yo diría que es muy importante reconocer algo, y es que esto se ha convertido o se convierte en un círculo negativo, es decir, hay poca operación, muy poca flota, la percepción del ciudadano es que el servicio se deteriora, y eso lleva generalmente a que este usuario que estaba antes cautivo por el sistema pase a sistemas alternativos, ya sean formales o informales, haciendo que la situación sea más crítica para los operadores.
Claro, y no es un miedo incluyente porque se establece que no se han tomado medidas para resolver algunas dificultades de grupos poblacionales. Por ejemplo, el de los discapacitados. No se han adaptado estrategias para incluirlos. Tampoco se han dispuesto tarifas menores para las personas de bajos ingresos ni para los estudiantes. Si se adoptan medidas como esta, profesor, ¿aumentaría el número de pasajeros del mío, por ejemplo?
En la literatura se reconoce, Hildardo, que ese tipo de actividades por los entes gestores impacta positivamente lo que es la demanda, que empieza a de alguna forma a captar o cautivar el sistema. entendiendo obviamente las dificultades que hay financieras en este momento, creo que sí es importante reconocer que hay que hacer una reestructuración muy fuerte, como lo mencionaba el doctor Taninovich hace muy poco. El sistema tiene muchas aristas en las cuales definitivamente hay que suavizarlas, hay que trabajarlas, y una de esas es la que usted menciona, Aguilar.
Profesor Ciro Jaramillo, nació al revés el mío, es que recordemos muy bien que el trazado inicial estaba desde la Casona para que pasando por la carrera octava terminara en la plaza de Caicedo. Se volteó esto en el gobierno de Uribe, en el gobierno de Yomaro Rodríguez, y con el argumento de que se iba a hacer una recuperación arquitectónica de la ciudad, el trazado terminó por la Quinta, por donde ya estaban los buses, estaba por la Primera y por la carrera 15. ¿Ese es el efecto inicial de la falla del sistema?
Claro, porque antes de ir con el profesor, una de las conclusiones también es que al hacer el análisis geográfico, el mío parece perfecto, la cobertura es plena, pero cuando se mira la parte operativa es donde aparecen las dificultades, ya en las estaciones, ya para el pasajero cada mañana al buscar su servicio de transporte, profesor.
Exactamente, hay dos, digamos, consideraciones en este caso. Uno, lo que es el proceso constructivo de la infraestructura, y por otra parte, la localización efectiva de la ruta. Si hablamos de la primera parte, todos reconocemos o recordamos que se inició la construcción por una zona de la ciudad donde definitivamente el impacto sobre la demanda no iba a ser tan importante como efectivamente se buscaba, o como podría ser la zona del distrito. Hay unos elementos importantes, la compra de predios, la característica de negociación para poder construir la infraestructura, pues llevó a que, creo, se tomaran ese tipo de iniciativas, y eso afectó mucho también lo que es el sentido de pertenencia al usuario en el momento en que empiezan a salir las rutas del colectivo tradicional, y eso afectó una situación, creo yo, importante. Con relación específicamente al trazado, localización de las rutas, creo que también es susceptible de algún tipo de observación en ese sentido, porque comentaba ahora, la idea original es plantear los corredores para los sistemas de transporte masivo, en donde la demanda es mucho más fuerte, para facilitar básicamente el acceso de los usuarios al sistema y que se lograran esos indicadores de etiquete pagado para obviamente tener una operación mucho más saludable desde el punto de vista financiero.
Claro que sí, 7:21 minutos. Las conclusiones de este estudio, los resultados, ¿los tendrá como herramienta para tomar decisiones Metro Cali? ¿Ya han establecido contacto con ellos, profesor?
Gildardo, el estudio originalmente, cuando se logró la publicación en la revista, teniendo colegas en Metro Cali, compañeros muy apreciados por mí, mostraron obviamente interés en el estudio, se les compartió, ellos lo tienen en su poder, y en algunas ocasiones hemos conversado en ese sentido. O sea que yo diría que efectivamente de alguna manera ellos tienen el estudio y tendrán obviamente a su saber y entender cómo podrán incorporar algunas de las cosas que se pueden plantear allí.
722.
Finalmente, profesor Ciro Jaramillo, usted hizo parte de la Comisión de Empalme de Tránsito y Movilidad en el gobierno de Maurice Armitage, y hoy el periódico El País publica un interesante informe acerca de que los peatones exigen garantías, y se afirma que los caleños se sienten excluidos, especialmente porque no hay condiciones para la movilidad de los discapacitados, el espacio público está invadido por vehículos, los peatones se tienen que bajar de los mismos, y todo esto dice es paradójico en una ciudad que, según la encuesta de movilidad de Cali 2015, realizada por el Centro Nacional de Consultoría, permite que sus ciudadanos hagan el 32% de los desplazamientos caminando. ¿Cómo recibe ese anuncio?
La palabra que usted ha utilizado es la precisa, paradójico. La ciudad de Cali, particularmente en las ciudades colombianas, apuntan a la movilidad sustentable. Para sintetizar, la idea de la movilidad sustentable es apoyar los modos no motorizados, bicicleta, peatón y obviamente el transporte público. Le llama la atención que una ciudad que está apuntándole a esto, que sé que está haciendo esfuerzos importantes desde el punto de vista de planificación e infraestructura para ese tipo de modo de transporte, pues lamentablemente al usuario raso, al usuario del común, no le ha llegado básicamente ese tipo de estrategias aún. Y es de considerar que si uno utiliza el transporte público, tiene que caminar una parte para llegar a las estaciones, o por el contrario, cuando lo deja el vehículo en su estación de destino, hay que caminar, como se dice, la última milla o el último kilómetro. Entonces llama la atención eso de que queremos fortalecerlo. Adicionalmente hay un elemento importante. Estamos hablando de que la invasión del auto sobre el espacio público para el peatón se ha proliferado relativamente en el último tiempo y llamaba la atención porque existían unos mecanismos bastante importantes como las multas móviles para evitar precisamente que los usuarios de los vehículos de transporte privado, pues cuando dejamos nuestro vehículo en algún lugar, obstaculizamos no solamente la movilidad motorizada, sino también los peatones, que es más grave.
Pues profesor, nos alegra mucho que haya un aporte de la academia a esta ciudad un poco desorientada en el tema de movilidad y sobre todo al sistema de transporte masivo que tanto lo necesita. Ojalá que esa herramienta entregada por este grupo de investigación independiente sea utilizada por Metro Cali para cambiarle un poco el rumbo al sistema de transporte masivo de la ciudad. Buen día y gracias.
Muchas gracias, Hilario, que esté muy bien, siempre a la orden.
7:24, el profesor Ciro Jaramillo, uno de los más expertos en este tema de movilidad y transporte. Andrés.
Pues, Hilardo, qué bueno que aparezcan en el escenario de la discusión pública y política estudios de este tipo, porque ayudan, primero, a dejar de lado de que la idea aquella que dice que los disgustos que tengan los ciudadanos simplemente es un problema de la percepción, de la falta de conocimiento técnico, de la falta de elaboración frente a lo que es el sistema de transporte masivo y su complejidad para ponerlo en funcionamiento. Y aquí hay una reflexión de fondo, y es que el sistema de transporte masivo, cualquiera que sea, en la ciudad que sea, no es simplemente un sistema para el acercamiento territorial de una persona y cualquiera que sea el uso que le vaya a dar. Es decir, usted no se sube al bus del sistema de transporte masivo solo para resolver un problema de movilidad, sino además es un problema pensado para la ciudad en términos de inclusión social. El claro. Que está en el estrato 5 o 6 se tiene que subir con el mismo que está en el estrato 0 o 1, y ahí hay una inclusión social, y si no satisface esas necesidades el sistema de transporte, pues sencillamente es un fracaso.
Y los resultados del estudio, quizá lo más interesante de ellos es que explican gran parte del fracaso del sistema, porque se concentra su servicio y su oferta en zonas en las que la gente tiene otras posibilidades para transportarse, como son la zona del sur de la ciudad, la Comuna 22, pero es deficiente en la zona donde justamente la gente necesita de un mejor servicio, como es el distrito de Agua Blanca, como son las zonas de Ladera, a donde no llegan los buses del sistema, o en donde las frecuencias y buses no alcanzan.
No son las ideales.
No responden a la demanda de esas zonas. Entonces, claro, eso explica en gran parte el fracaso del número de pasajeros que se han subido al sistema, porque donde se pudieran subir más, no, la oferta no es satisfactoria y terminan los pasajeros en sistemas alternativos de transporte.
Sí, mientras que no tenemos corredor por la Simón Bolívar, sí tenemos en la Quinta, cuando lo necesitaríamos, mientras que no tenemos corredor por la autopista suroriental, sí lo tenemos en otros espacios, en otras troncales y pretroncales que funcionan dentro del sistema.
No tenemos en la ciudad de Cali, sí tenemos en la avenida Paso Ancho, en la Novena, en sectores tradicionalmente fáciles de transitar y con otras posibilidades. Entonces, claro, gran parte de la población tiene que recorrer cuadras y kilómetros para poder llegar al sistema, y se hace entonces un sistema que no parece cercano a la ciudad, que no es amable y que no invita a ocupar sus asientos, mientras que el servicio informal, la piratería, el aumento en el número de motocicletas crece en esos sectores periféricos de la ciudad.
Lo bueno es que de todo esto el estudio no solamente se centra en una parte crítica descriptiva de los problemas que hoy se están presentando, sino además presenta una serie de soluciones que, como ya lo dijo el profesor Ciro Jaramillo, a pesar de que no había una relación formal de una reunión entre los expertos y el director de Metro Cali, por lo menos sí funcionarios técnicos de esta institución conocen el estudio, y lo que uno esperaría es que, si tan oportuno no puede ser, pues que se ponga en funcionamiento, porque aquí lo que estamos esperando es que el sistema de transporte funcione como debe de funcionar, que ojalá este tira y afloje de la administración pública y de los operadores se acabe en algún momento y uno pueda tener un desplazamiento digno, a tiempo y en las condiciones que se le prometió al mío cuando en su discurso por allá hace algunos años se decía que era uno de los pasos hacia la modernidad que daba esta ciudad.
Y que trabaje para el pueblo caleño, para los ciudadanos que habitan en ella, porque siempre se ha cuestionado, Andrés Gildar de compañeros, que el mío es una empresa que terminó siendo una organización burocrática en donde se trabaja es para sostener una millonaria nómina.
7:28, estamos en la UFM.
Taking it back, I'm taking it back, taking back my life. Taking it back, I'm taking it back, taking back my life. ain't nobody got no business shaking all the time. Taking it back, I'm taking it back, taking back my life. You have me, you lost me, you wasted, you got me. I don't know, you hear nothing with my mind. I realize it is time for my eyes, and I'll die. I need it before I'm taking back my life. Taking it back, I'm taking it back, taking back my life. Taking it back, I'm taking it back, taking back my life. Ain't nobody got no business stressing all the time. Taking it back, I'm taking it back, taking back my life.
De la mañana, 30 minutos para los oyentes que llegan a la sintonía. Les contamos que fueron enviados a la cárcel padre e hijo, conductor y ayudante del bus de flota Magdalena que cubría la ruta Bogotá-Cali, que transportaba 1.532 millones de pesos con destino a la banda criminal Clan Úsuga. También en otras noticias, se recuperan satisfactoriamente los 8 heridos que dejó un accidente de tránsito ocurrido en la vía que de Yumbo conduce a Mulaló, cuando una camioneta invadió el carril de un automóvil Optra y dejó lesionados a los ocupantes de este automotor. En Buga, un vehículo de servicio público terminó en el techo de una vivienda luego de que este se saliera de la vía en un sector de ladera del municipio de Buga. 7:32 minutos, estamos en la UFM. La doctora María Isabel Gutiérrez es la directora de Cisalva y la saludamos a esta hora a propósito de todas las estrategias que adelanta este organismo para prevenir la violencia, para entregar herramientas a la alcaldía que sirvan con ese propósito. Doctora María Isabel Gutiérrez, buenos días.
Buenos días, Gilardo, y buenos días a todos los oyentes de Univalle Estéreo.
Bueno, usted tuvo una reunión con el gerente de desarrollo social del Banco Mundial. ¿Cuál fue la conclusión de ese encuentro?
Bueno, básicamente él estuvo aquí en la ciudad de Cali conociendo los programas que se han hecho, no solamente desde la alcaldía municipal, sino desde la Universidad del Valle, en contribuir a todo el tema de seguridad para nuestra ciudad y para la región. También una de las motivaciones que él tuvo a reunirse con nosotros en Cisalva fue el tema de los desarrollos que se han hecho por parte del Instituto Cisalva en Centroamérica, entre ellos la implementación de 30 observatorios en 30 municipios de este país, que según política misma del presidente de la República y del secretario, que es el equivalente al ministro de Seguridad, eran prioritarios y allí ocurrían el 30% de los homicidios del país. Esta intervención se hizo desde el año, se comenzó en el año 2014, y con esta herramienta, no quiero decir que es lo único, pero esta herramienta ha servido mucho a Honduras, inclusive el presidente Santos, ahora que estuvo allá, lo recalcó bastante. Y esa es una contribución de la Universidad del Valle a este país para la reducción de los homicidios e incremento de la seguridad, sacándolo de los rankings primeros en el mundo en problemas de seguridad, como lo ha mostrado el país de Honduras.
Doctora María Isabel, en Cali hay varias entidades que trabajan en este sentido, por ejemplo, Cisalva, también el Instituto de Prospectiva en proyectos de impacto social, pero ¿cómo se preparan esas dos entidades para el posconflicto y qué interés mostraron estos funcionarios del Banco Mundial justamente en apoyar ese tipo de iniciativas?
Sí, efectivamente el en este momento la universidad está tomando el liderazgo para, pues, con todas las preparaciones a lo que llamamos posconflicto, que muchos dicen que no deberíamos llamarlo así, sino más el fortalecimiento del proceso de paz en que estamos en el país, y que efectivamente Cali va a ser un gran receptor como capital del suroccidente colombiano de todo este tema. El gerente del área se ofreció porque él es uno de los expertos a nivel mundial en todo este tema de manejo de conflictos a nivel nacional, y la idea es que efectivamente se trabaje de manera coordinada para seguir contribuyendo a esta, digamos, a estas problemáticas que van a afectar y que están afectando actualmente no solamente nuestra ciudad sino la región.
7:34 minutos, Úrsula.
Doctora María Isabel, el tema del trabajo sobre las comunidades seguras, que también ha tenido impacto más allá de Colombia, ha sido también reconocido en México. Hablemos también de lo que comprende entonces el reconocimiento de CISALVA en un país como México, en donde también se reconoce esa labor que ha adelantado el instituto.
Sí, efectivamente, en México, no solamente con este proyecto que les voy a mencionar, sino con otros, se ha contribuido al tema de seguridad en México. En este proyecto específicamente nosotros somos los certificadores del Instituto Karolinska en todo lo que tiene que ver con comunidades seguras. Este es un movimiento que lleva 40 años y que releva en las comunidades no el hecho de que son completamente seguras, sino que se está trabajando desde la voluntad política, desde el gobierno, en conjuntamente con la con la sociedad civil, con la comunidad, en proyectos sostenibles de seguridad integral. No solamente lo que tiene que ver o relacionamos siempre con la policía, sino es del tema de integral de seguridad por todo lo que puede pasar a cualquiera de nuestros miembros del hogar, incluyendo también la parte de todo el tema de gestión de riesgos, etcétera. En este sentido, Chiapas, que es uno de los estados, el segundo estado certificado a nivel mundial, uno es en Austria, ha continuado siendo desde su certificación por la gestión del gobernador Velasco, el estado más seguro de México. Recuerden ustedes que hace unos años siempre era el referente del estado que tenía problemas en México. En este momento ya, por más de, yo diría, de casi 10 años, se ha mantenido como el estado más seguro de México gracias a este trabajo que se viene haciendo desde sus autoridades, desde la sociedad civil y desde la comunidad.
Pues doctora Marisabel Gutiérrez, felicitaciones por esa labor que cumple CISALVA, que es reconocida también internacionalmente y que se prepara para una etapa importante como es este fortalecimiento, como usted lo llama, del proceso de paz en nuestro país. Buen día.
Buen día y feliz semana para todos.
Muchas gracias. 7:37 minutos.
Desde Cali transmite la UFM, el informativo de las mañanas. La UFM, una manera diferente de comenzar el día.
Escuchas desde Cali, Colombia, Univalle Estéreo, HJC 37, 105.3 FM, emisora de la Universidad del Valle. Información, cultura, música y entretenimiento, temporada 2016, como tú la querías. Temporada 2016.
Por primera vez en Cali, Maravillas en Arena. Ven y disfruta durante el mes de abril de la realización en vivo de gigantes esculturas. Y por compras iguales o superiores a 100 mil pesos acumulables, participa en el sorteo de un viaje a Cancún para 3 personas con Tour Xcaret. Más información en unicentro.com. Unicentro Cali, más emoción.
Salud Semillas, farmacia especializada en productos naturales, cumple 12 años y tiene los mejores descuentos. Salud Semillas, médicos especialistas en medicina biológica. Salud Semillas, con productos naturales para el cuidado de tu belleza, articulaciones, memoria, sistema nervioso y corazón. Salud Semillas, salud para todas las edades. 12º aniversario, descuentos increíbles. Comunícate al 524-2527. 524-2527. Salud Semillas, expertos en medicina natural.
En diferentes puntos de la ciudad, Univalle Estéreo, 105.3 FM.
En la 14, ven y aprovecha el 20% de descuento en salsa de tomate Fruco Pay por 340 gramos hasta el 15 de abril de 2016. La 14 siempre te da más.
Ahora podrás tener a Univalle Estéreo en tu celular o tablet. Descarga nuestra aplicación desde tu dispositivo Android en Google Play Store. Búscanos como Univalle Estéreo. Univalle Estéreo. Univalle Estéreo 105.3, como tú la querías. Ahora, más cerca de ti. Temporada 2016. Aquí comienza la mejor información con Univalle Estéreo. Temporada 2016, como tú la querías. Univalle Estéreo.
Llegan a la UFM los confidenciales. La información reservada y lo que usted no conoce de los hechos y personajes que son noticia, escúchelos a continuación aquí, en los confidenciales de la UFM.
Siete cuarenta minutos. Estamos en los confidenciales y parece que va a haber una asesoría para la gerencia de Telepacífico. Nos informan fuentes cercanas a la gobernación del Valle. La asesoría podría estar a cargo de una persona que integró la Comisión Nacional de Televisión. 7:41 minutos, Julián.
Bueno, muy interesante, haciendo aquí un análisis de contexto de lo que ha sucedido en esta emisión de la UFM, acerca de lo que ha dicho el contralor Ricardo Rivera. Ha dicho que está probado que el Club Campestre opera en predios del municipio y que es una obligación de la actual administración de Cali pues entrar y proceder administrativamente a recuperarlo. Un tema que ya había liderado en su momento Jorge Iván Ospina con su director de catastro, Orlando Riascos. Se había adelantado bastante ese tema, pero la pasada administración echó para atrás todo lo actuado, pues ese tema se revive hoy en manos del contralor, un hombre que viene de la fiscalía y que tiene gran personalidad para tomar decisiones.
7:42 minutos, Úrsula.
Lo que está sucediendo con el denominado round, segunda etapa, entre Ordóñez, Santos, el tema de la restitución de tierras, el tema también de el presidente Fedegan, y todo eso en un mismo fin de semana. Pero ya desde hace tiempo se venían gestando lo que era esta situación, estos enfrentamientos, en donde la ley de restitución de tierras, que ha sido una de las banderas del gobierno actual, pues nuevamente es puesta en tela de juicio, esta vez por el mismo procurador, en torno a lo que era su visita al Cesar, por ejemplo. Ahí se iba a reunir con un grupo de campesinos, ahí también empezaron una serie de cuestionamientos durante este fin de semana, y todo apuntaba a esa ley que ha sido muy defendida por el gobierno nacional, porque hablan de la necesidad de devolverle sus predios, sus tierras, a personas que tuvieron que abandonarlas en medio del conflicto armado. Por otro lado, lo que está la figura de José Félix Lafourí, presidente de FEGAN, un grupo de ganaderos también muy fuerte, que ha citado ya en diferentes oportunidades lo inconveniente que puede resultar entonces esta ley, que está, dice él, hecha a la medida de las FARC, pero que no tiene en cuenta lo que es la historia de tierras en esa zona.
¿Qué irresponsabilidad de este señor que por congraciarse con algún sector que está en contra del proceso de paz puede ponerle una lápida a las víctimas que reciban tierras que antes le han pertenecido a los narcotraficantes, pero que dice la FORIN están en manos de personajes que las adquirieron de buena fe, don Andrés.
Imagínese usted,
que es buena fe de... cuando pertenecieron a Mancuso, cuando fueron despojados tantos campesinos.
Pero mire, en varias...
por parte de personajes que utilizaron las armas para quedarse con las tierras. Y hoy quienes las tienen dicen que las adquirieron de buena fe.
Mire, hay informes y publicaciones entregados por la Contraloría de la Nación. Y por eso le llama a uno la atención que por fin un contralor municipal se ponga al pie también de esclarecer el tema de la formalidad de las tierras en nuestra ciudad, que demuestran cómo se ha operado un sistema que ha determinado conceptualmente la Contraloría como de blanqueamiento de propiedades. Es decir, se venden y se venden y se venden y se venden hasta que se olvida cuál era...
Hasta que se pierde la huella del certificado de tradición.
Y esa huella de certificado de tradición no solamente que hace parte de un campesino que perdió su tierra, sino además... que también borra los intereses ilegales de quienes fueron, sacaron al campesino, se quedaron con la tierra y la vendieron a nombre de ellos para beneficios de bandas criminales, de paramilitarismo, de narcotráfico, y eso es lo que estamos hoy padeciendo y viendo pues a más no poder.
7:44 minutos, estamos en los confidenciales de la UFM. Yolian.
Y el mío no le estaría prestando un buen servicio a la ciudadanía como se pensó inicialmente, Andrés. Sí. Con elementos, indicadores, con una cantidad de análisis bien interesantes, el profesor de la Universidad del Valle, Ciro Jaramillo, un hombre muy determinante en temas de movilidad que hizo parte de la comisión de empalme del alcalde Mauricio Armitage, pues ha dicho que expertos en el ramo han cuestionado la viabilidad del mío. Como
uno siempre se pregunta por qué siempre quedan afuera los que más saben y terminan dentro los que tienen que aprender para poder poner en práctica eso que dicen los que saben.
Por la politiquería.
Bueno, 7:45 minutos. El cartel de los cuadernos. No hay sanción por este tema. ¿En qué va la noticia, don Andrés Díaz?
Pues sin embargo, ha cogido fuerza en los últimos días la denominación que somos un país de carteles, porque ya la superintendencia ha establecido no solamente el del papel higiénico, la acusación de la existencia de un cartel del azúcar, sino que ahora se suma el cartel de los cuadernos, que tendría como propósito el acuerdo entre diferentes empresas productoras de cuadernos para condicionar los precios al consumidor. Por eso, según informe de la Superintendencia de Industria y Comercio, las empresas como Carvajal, Kimberly y Escribe habrían suscrito un acuerdo para regular el precio de los cuadernos y por eso recomendarían una sanción cercana a los 70 mil millones a la empresa Carvajal por su participación en el acuerdo. ¿Por qué solamente a la empresa Carvajal? Porque se ha logrado establecer que Kimberly y Escribe decidieron acogerse a un programa de beneficios por colaboración. Es decir, funcionarios directivos de estas dos empresas, de Kimberly y Escribe, participaron entregando información para develar la existencia del cartel, que no lo hicieron funcionarios de Carvajal, por eso quedaría Carvajal como la única responsable para el pago de esta multa, que estaría cercana a los 100 mil salarios mínimos legales vigentes, es decir, cerca de 69 mil millones de pesos. También hay identificadas dentro de esto algunas personas naturales que pertenecieron en el pasado a estas empresas, que también serían sancionadas. El objeto de este acuerdo era poder definir no solamente el precio de los cuadernos, regularlo, sino además hacer una especie de, al igual del cartel del papel higiénico, una especie de revisión de los distribuidores. Los grandes supermercados debían de cumplir con estos precios fijos que determinaban para los cuadernos estas empresas. La superintendencia se espera que en 2 meses tomará una decisión definitiva sobre este proceso.
Los caleños están muy sorprendidos con esta noticia, con esta denuncia de la Superintendencia de Industria y Comercio acerca de que una firma tan prestigiada como Carvajal S.A. que hace las cosas bien.
Crecimos escuchando eso, que Carvajal hace las cosas bien. Y hoy parece que Carvajal también está metido en un lío no muy claro. Y ese tema tan sensible de los cuadernos que afecta a toda la población estudiantil y a todos los padres de familia, que por estos días hacen un esfuerzo para poder ver de qué manera les alcanza el dinero que tienen disponible para cumplir ese propósito?
Pues estos micrófonos están abiertos para que la prestigiosa empresa Carvajal S.A. se pronuncie acerca de estas acusaciones, denuncias que emite la Superintendencia de Industria y Comercio. Hemos intentado por todos los medios hablar con la con el Superintendente de Industria y Comercio, pero ha sido imposible. Todos entenderán pues que es el tema que obliga en la agenda informativa pues la búsqueda de esta importante funcionaria.
Se preguntará la audiencia cómo pudo establecer esto la Superintendencia. Tiene una revisión desde el año 2011 por conversaciones telefónicas y chats de WhatsApp, donde funcionarios tanto de Kimberly Escribe y la empresa Carvajal se colocaban citas y lograban determinar en ellas. Después los informes pasaban a ser enviados por correo electrónico o por WhatsApp para poder acordar cuáles iban a ser los precios de los cuadernos que se establecían por aquellas épocas. Se ha dicho por parte de la Superintendencia que funcionarios de las dos empresas entregaron esta información, por eso Carvajal sería como la gran responsable. Hasta ahora no se ha escuchado ningún pronunciamiento de la empresa Vallecaucana y se espera que por lo menos en este día o en los próximos días se pueda establecer una explicación sobre esta acusación tan fuerte de la Superintendencia de la existencia de un cartel de cuadernos.
7:49 minutos. Días difíciles vivió la ministra Gina Parodi en los últimos días. Su hermana Lady se iba a casar en la iglesia de Guasanó, en el norte del valle.
¿En Bolívar?
Sí, una capilla muy bonita. Se iba a casar con Felipe Castro. Pero previo al matrimonio, su suegra murió en Nueva Zelanda, la madre de Felipe Castro. Felipe viajó a Bogotá para adelantar trámites con miras a viajar a Nueva Zelanda para traer el cuerpo de su madre. Y estando en Bogotá, un ataque de alta presión lo sorprendió y también murió. Muere la suegra y muere el novio de Lady, hermana de la ministra Gina Parodi. Esto generó pues todo un sobresalto en la familia de la ministra Gina Parodi, que sin apartarse del gobierno en días muy decisivos tuvo que enfrentar todo este asunto familiar bastante complicado. La mamá de Gina Parodi está en este momento en Nueva Zelanda, donde viajó en medio de todo este tema, recuperándose también de quebrantos de salud que sufrió por todo este golpe emocional. 7:51. Y a propósito del Ministerio de Educación, varios concejales de Cali resultarían implicados en la investigación que adelantó el Ministerio del Ramo para establecer qué pasaba con el tema de cobertura educativa. Si eran tanto los niños que se beneficiaban como aparecían en los recursos asignados por cada pequeño al momento de asignar esos dineros. Eso se sabrá muy pronto, y hay concejales bastante reconocidos que están metidos en este cuento. 7:51 minutos, Úrsula.
Lo que tiene que ver con los alcaldes elegidos en octubre pasado y cómo la Fiscalía ya habla de una serie de investigaciones que se han adelantado sobre varios de ellos. Son por lo menos 13 mandatarios locales que hacen parte de una serie de investigaciones y se llaman los procesos priorizados por la Fiscalía. Ellos hablan de cómo la mayoría de estos funcionarios pues son llevados ante la justicia y están siendo procesados por actos de corrupción y delitos electorales. En ese expediente se tiene en cuenta que lo paradójico es que muchos fueron elegidos recién en octubre, y se habla entonces de cómo esto había hecho parte de unas advertencias también que se habían mantenido sobre la situación de varios de estos ahora funcionarios cuestionados a pesar de haber sido elegidos solamente en octubre.
7:52 minutos. El Pecoso Castro está con un pie afuera del Deportivo Cali. Perdió su equipo anoche 4-3, luego de ir ganando 2-0 ante Santa Fe en el Estadio Palma Seca. Hubo disturbios al final del partido. ¿Qué fue lo que pasó, Andrés? ¿Qué fue lo que pasó en el estadio una vez culminó el partido que perdió Deportivo Cali 4-3
ante Santa Fe? El informe entregado por la policía determina que dos agentes de policía fueron agredidos por hinchas del Deportivo Cali que intentaron acceder a la gramilla del estadio de Palmaseca ante las molestias pues que registraron para ellos este resultado futbolístico que no deja bien parado al Deportivo Cali, que luego de su resultado en la Copa Libertadores, donde hay una inminente eliminación, a pesar de que hay posibilidades matemáticas de que pueda avanzar a segunda ronda, pues esperaba tener un
resultado. Matemáticas incluyen ganarle a Boca en Buenos Aires, cuando no pudimos ganar el partido de aquí.
La esperanza es lo último que se pierde, Gildardo, eso para los hinchas del Deportivo Cali.
Más pacífico.
Sí, eso dice. Pero el tema que se registra en el tema de orden público es que no pasó a mayores el incidente, los dos policías se recuperaron y bueno, ahora se concentra el tema en lo futbolístico, a que el Cali pueda recuperar su nivel, que se está extrañando por parte de los hinchas, y en lo administrativo, saber a dónde va a terminar este especie de enfrentamiento entre el presidente y el director técnico del Cali, que también está a la espera de la sanción que se va a dar por la agresión a un directivo del Boyacá. Entonces está como medio enredado el panorama para el Deportivo Cali.
7:54 minutos, estamos en la UFM, en Yolén.
Alarmados se encuentran los habitantes del barrio El Refugio en la comuna 19. Son sistemáticos los reportes de incursiones de delincuentes que están despojando de sus pertenencias a los habitantes del sector, especialmente en la carrera 65 con cuarta. Se reporta también que el jueves fue asaltada una panadería en la carrera 66 con calle cuarta A, una tienda en la carrera 65 con calle tercera, y atracos callejeros en las inmediaciones de las estaciones del Mío, de Pampalinda y del Refugio, que afectan a transeúntes y estudiantes de la Universidad Santiago de Cali. Se exige presencia policial y que haya una actuación oportuna de las autoridades. Este tema se ha vuelto muy preocupante, el tema de la inseguridad urbana, Gildardo, especialmente porque desde hace 2 meses el presidente de la República determinó el desarme nacional para ambientar esto de la paz en Colombia, y hoy los alcaldes se enfrentan a un dilema, y es que hay una gran reactivación de bandas delincuenciales que están haciendo de las suyas. Lo vemos todos los días en los noticieros de televisión, atracos que son captados por cámaras, circuitos cerrados de televisión, unidades residenciales, tiendas, supermercados, y ahora transeúntes, como está sucediendo en ese sector importante de Cali.
7:55, hay toda una polémica en Buenaventura, porque el director del hospital o ese, empresa social del estado, Luis Ablanque Plata, que es la más importante de Buenaventura, la que recoge a todos los centros de atención, Franco Romero Rentería, no se quiere ir. El alcalde Bartolo Valencia hizo un decreto que prolongaba su permanencia, y el actual alcalde revocó el decreto y nombró a una funcionaria como esa pena natural, porque su periodo iba hasta marzo.
Hasta el 31.
Claro, pero vino una decisión, una medida cautelar de un juez que ordena el reintegro o mantener en el cargo al señor Franco Romero Rentería, de quien dicen los bonaverenses no ha cumplido una buena gestión. Romero Rentería ya no estaba en el cargo, y por ahora queda la funcionaria que ha nombrado el alcalde. Hay complicaciones.
La pregunta que todos nos hacemos es, ¿de cuánto a cuánto asciende, Gildardo, el mínimo vital de este burócrata, de este funcionario?
Para mantener el mínimo vital de
un mínimo
que se ha enriquecido en el sector público.
¿Cómo le parece? Entonces, garantizarle el mínimo vital a un señor, ¿de cuánto será el mínimo vital de este señor?
El argumento del juez, que debe ser amigo del señor Franco.
Terrible esto del gobierno de los jueces.
Nos vamos, Andrés, buen día.
Buenos días, Gildardo, de toda la audiencia.
A todos los oyentes, que tengan un buen comienzo de semana. Y mañana volveremos con la UFM. Hasta entonces.
Univalle Estéreo presenta de lunes a viernes.